Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, pero eso ya lo sabíais. Lo que no, sí, también sabíais que esto es tiempo de clásicos, porque es todos los martes, 6:30. Así que lo que no sabéis, quizá, es lo que vamos a escuchar en el programa de hoy. Un programa que va a tener una efeméride especial. Se cumple un año del fallecimiento del director Claudio Abbado, pero algunas otras cosas vamos a andar revisando en el programa de hoy. Nos vamos a acercar a la música contemporánea a través de los nombres de Jorge Peixinho o de Sandor Balassa, pero nos acercaremos también hacia el 19, de la música más neoclásica de Walter Piston, o nos iremos también hacia las músicas de Guillaume Lequeux o de Franz Paul Lagna. Todo esto en el programa de hoy, un programa que, como digo, va a tener, además, un guiño para juntar a Abbado con el estreno de una obra de la que se cumplían años ayer. Pero vamos a arrimar el ascua a nuestra sardinilla y vamos a decir pues que fue hoy, y así ni para ti ni para mí. El primer nombre que traemos hoy es el de un portugués, Jorge Peixinho, que nació tal día como hoy de 1940, hubiera cumplido 75 boniatos, en Montijo, Portugal. No sé si Eugenia era de allí, o era de allí solo del apellido, pero esto es para otra historia. Jorge Peixinho nacía, como decíamos, tal día como hoy de 1940, fallecía tempranamente en 1995, el 30 de junio, en Lisboa. Era un compositor, pianista y director. Estudió composición y piano al principio en el Conservatorio de Lisboa, donde llegó a enseñar él mismo. Entonces estudió composición con Boris Porena y Goffredo Petrassi en la Academia de Santa Cecilia de Roma, y allí se graduó en 1961. Tras trabajar con Luigi Nono en Venecia, que ya os va a dar una idea de por dónde anda su movida, estudió con Pierre Boulez, no os digo nada, y con Karl-Heinz Stockhausen. Vamos, qué música neoclásica no nos vamos a encontrar a continuación. Esto fue en Darmstadt y en la Academia de Música en Basilea en varias ocasiones entre 1960 y 1970. En el 70 crea el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa con Clotilde Rosa y trabajó en el estudio IPEM en Gante desde 1972 a 1973. Con motivo del aniversario de su nacimiento, decíamos 75 años, vamos a escuchar una breve, para no ir tirando a patadas a nuestra magra audiencia, breve digo, el Red Street Tango de Jorge Peixinho, una composición de 1984, el tango rojo y dulce. A ver cómo de dulce os parece este tango. Thank you. Tango rojo y dulce, ¿no? El propio título lo dice. Jorge Peixinho y al piano Miguel Borges Coelho, en esta obra encargada a este compositor, decíamos, nacido tal día como hoy de 1940, en la que intentó, vamos a decirlo así, inspirarse en la rítmica del tango, en la rítmica. Ahora ya más o menos, ¿vale? Pero por si acaso nos queda todavía algún oyente vivo, vamos a acercarnos a la siguiente efeméride del día de hoy. Nos vamos a acercar al nacimiento, en este caso, de un compositor que todavía vive. El compositor húngaro Sándor Balassa. Nacía tal día como hoy, 20 de enero de 1935, 5 años antes de que lo hiciera Peixinho. Este compositor estudió música en el Conservatorio Béla Bartók y en la Academia Franz Liszt y fue alumno de Endre Szervánszky, y entre 1964 y el 80 se convirtió en productor musical de la radio húngara. A partir de 1982 ha sido profesor de orquestación de la Escuela de Altos Estudios Franz Liszt. Nos vamos a acercar a este compositor poco conocido, Sándor Balassa, para escuchar una obra, más bien un fragmento de una obra. Nos vamos a acercar a una obra que tiene para fagot y piano y vamos a escuchar el primer movimiento. La indicación al tempo sería deciso, decedido, así que habíamos empezado con música portuguesa, nos vamos hacia Hungría y os dejamos, como digo, con este primer movimiento de los tres que componen esta pieza para fagot y piano de Balassa. Nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo. Así que ánimo, si no os hemos tirado con la anterior, a ver si aguantáis esta también. Ahí era la música de Balassa, este primer movimiento de su música para fagot y piano, opus 108. Primer movimiento decidido. Sándor Balassa, que cumple hoy, y por muchos años más, 80 años. Bueno, por muchos años, no, por este año, al siguiente cumple 81. Ya sabéis el rollo de la aritmética cómo va, ¿vale? Pero alguien que también tenía 80 años fue el que se nos fue tal día como hoy del año pasado. Me refiero a Claudio Abbado. Nació en Milán el 26 de junio de 1933. Falleció en Bolonia hace hoy un año, 20 de enero de 2014. Fue, como sabéis, un director de orquesta italiano, es lo que tienen a hacer en Milán, considerado uno de los grandes del podio orquestal y lírico de la posguerra. Junto a Riccardo Muti, está considerado uno de los sucesores de esa tradición encarnada por Toscanini o de Sabata. Nosotros hoy nos vamos a quedar con la vertiente de director sinfónico. ¿Por qué? Porque tal día como ayer se estrenaba en Praga, dicen las malas lenguas, la sinfonía número 38 de Mozart, esa sinfonía en re mayor con número de catálogo de Mozart 504, el catálogo Kegel, y es conocida efectivamente como Praga porque durante mucho tiempo, como digo, se pensó que Mozart la había compuesto para su primera estancia en Praga en enero de 1787. Sin embargo, hay otra hipótesis que dice que la composición habría sido independiente de este hecho, ya que la sinfonía data del 6 de diciembre de 1786, mientras que la invitación para Praga con el fin de dirigir una representación de las bodas de Fígaro fue posterior. En cualquier caso, la primera ejecución pública tuvo lugar en Praga tal día como ayer de 1787. Le damos una pequeña patadita para situarla en el día 20 de enero y tan contentos. El estreno tuvo lugar en el Teatro de la Ópera de Praga, en una sala abarrotada y con la calurosa acogida que Mozart esperaba de los praguenses. La Praga es una sinfonía, como veréis, la vamos a escuchar en la versión, como decíamos, de Claudio Abbado dirigiendo la orquesta Mozart, una grabación de 2006. Digo que es una sinfonía grandiosa, espumeante, de ritmo persistente, cuya composición instrumental está repleta de sorprendentes modulaciones. Con esta sinfonía Mozart pone fin a la época de grandes trabajos de inspiración haydniana y sienta las bases de sus últimas composiciones, determinando el modelo al que se referiría más tarde Beethoven al comienzo de su desarrollo sinfónico. Una característica de la sinfonía es la ausencia de minueto. Esta sinfonía tiene 3 movimientos en lugar de 4. La semana pasada, si recordáis, estábamos echando un vistazo a esas tradiciones seminales de la sinfonía, en aquellas sinfonías que antecedían a alguna otra obra, en aquel caso algunas óperas de Vivaldi, con 3 movimientos, ese formato de la sinfonía italiana. Movimiento rápido, lento, rápido, que si recordáis se oponía a la versión de la sinfonía, aquellas primeras sinfonías barrocas, la versión de la sinfonía francesa que era lenta, rápida, lenta. En este caso nos encontramos con un Mozart que viene junto a la tradición Haydn, esa primera escuela de Viena, Haydn, Mozart y el primer Beethoven, que ya evidentemente ha reformulado y evolucionado el formato sinfónico. Y había añadido ese cuarto movimiento, ese minueto, que nos encontramos en muchísimas de las composiciones. Sin embargo, esta, como digo, esta sinfonía número 38, no cuenta con ese minueto. Muchos atribuyen esa ausencia al hecho de que en Praga, al contrario que en Viena, todavía se prefería la antigua forma en 3 movimientos, esa antigua que decíamos hace un momento. Y por lo tanto, el hecho no puede interpretarse como elección estética ni como un retorno a viejos modelos. En esta sinfonía no encontramos nada especialmente deslumbrante. Esa ausencia de minueto, pero la densidad expresiva y la complejidad formal son las marcas de una obra en la que prevalece el aspecto íntimo y reflexivo. A partir de esta 38, como decimos, Mozart hace una evolución de estilo que lo separa de esa tradición, como decíamos, de la primera escuela de Viena, esa tradición haydniana de la sinfonía, y comienza a tomar la forma que se va a desarrollar en las sinfonías 39, 40 y 41, hasta llegar a esa Júpiter grandiosa, brutal y estupenda, que significa pues una especie como de culminación de la sinfonía mozartiana, teniendo en cuenta que el muchacho casca joven, muy joven, cuando tiene 36 años. Es aquello de hacer historia ficción, historia musical ficción. ¿Qué hubiera sido de la sinfonía mozartiana si el hombre hubiera vivido hasta los, vamos a poner, 50, 55, un rollo Beethoven? Pero vamos, de todas maneras, como digo, va a ser esta sinfonía Praga la que va a hacer posible música como esta. La verdad es que el primer movimiento de la Sinfonía 38, este es el último movimiento de la 41 que ponemos, bueno, pues para hacer un poquito de colchón musical, digo que el primer movimiento de la 38 es un adagio, se empieza lentita y luego se va animando, adagio alegro, nos transporta repentinamente a los vértices del arte mozartiano. Los que saben, dicen, coinciden en utilizar el término sublime en referencia a esta sinfonía, una de las tres únicas del autor, junto con la 36 y la 39, que contiene una introducción lenta. El segundo movimiento, el andante, tiene un carácter más cantabile, aunque también fue compuesto a base de pocas células básicas, en cierta medida afines a las ya utilizadas en el allegro que cerraba el primer movimiento. La tensión, veréis, se mantiene alta, alternando elementos serenos y con otros más oscuros. El final, que utiliza Mozart, retoma la forma melódica y ese elemento sincopado presente en el allegro inicial. Sin embargo, no se crean contrastes insuperables en ese movimiento y termina con toda la orquesta de una manera exultante. La verdad es que, como nos cuenta Morick en su espúreo pero encantador relato, en los primeros días de 1787... Mozart partió rumbo a Praga en lo más parecido posible a una tournée de placer. Sus obligaciones eran pocas, una interpretación de las bodas de Fígaro y un par de recitales de piano. Entre los sombreros de Constanza había un manuscrito recién acabado con una sinfonía en re, la Kegel 504, que quedaría para siempre relacionada con el nombre de la ciudad. El 19 de enero, tal día como ayer, dirigió su estreno ante una orquesta de una veintena de instrumentistas, al parecer con gran éxito. Años más tarde, en 1808, su amigo Niemczech recordaba: la sinfonía permanece como favorita en Praga y sin duda ha sido interpretada cientos de veces. Tres movimientos: adagio alegro, andante, presto, una sinfonía de unos 35 minutos, Mozart y Abado, y después continuamos con música de Walter Piston. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto, amigos, es Mozart. Thank you.
Thank you.
Ha sido la sinfonía número 38 en re mayor, La Praga, de Mozart, interpretada por la orquesta Mozart, dirigida por Claudio Abbado, compositor que, como decíamos, nos dejaba hace un año hoy. Escucharemos algo más de música dirigida por Claudio Abbado y con ella cerraremos el programa, pero vamos a hacer un pequeño intermedio visitando a un compositor nacido en Rockland, Maine, el 20 de enero de 1894. Se trata de Walter Piston, estudiante de la Universidad de Harvard, brillante alumno, con una beca que le permite formarse en París, donde trabaja con Nadia Boulanger. A su regreso a los Estados Unidos enseña en la Facultad de Música de la Universidad de Harvard, donde es nombrado profesor de composición en el 44. Y un compositor que es influido en un principio en la década de los 20 por esa estética cosmopolita de Boulanger, pero que adopta un estilo de inclinación neoclásica tendente a más sobriedad, digamos, ¿eh? Compuso, entre otras obras, 8 sinfonías y muchos conciertos para diversos instrumentos. Nosotros, para conmemorar este 121º aniversario de su nacimiento, en Rockland, mola, ¿eh? La tierra del rock, Rockland. Pero para un compositor neoclásico, pues igual tampoco acaba de... En fin, para, digo, conmemorar ese nacimiento tal día como hoy de 1894, vamos a escuchar el tercer y último movimiento, Allegro Festevole, de la séptima sinfonía de Walter Piston. A continuación, escucharemos, para cerrar el programa, el último, cuarto y último movimiento de la novena de Mahler, dirigida por Claudio Abbado. Mel de Romero, oiga. Pero por ahora, un poquito de Walter Piston. Thank you. último movimiento de la séptima sinfonía de Walter Piston, compositor nacido tal día como hoy de 1894. Bien, pues como decíamos, nos vamos ya a asomar al final del programa, volviendo a la figura de Claudio Abado, uno de esos directores que han dejado una huella tremenda en los últimos años. Fue director de la Filarmónica de Berlín, etcétera, etcétera. Ya hablamos bastante de él hace un año, cuando falleció. Y decíamos que nos íbamos a acercar de nuevo a esa figura, pero además en una de sus especialidades, en el Mahler. Y además en el Mahler más profundo. Nos vamos a ir a la novena sinfonía en una versión fantástica con la orquesta del Festival de Lucerna en una grabación de 2010. Cuando hablamos de la novena de Mahler, desde luego no podemos evitar considerar que las sinfonías de Mahler y su vida íntima están ligadas de una manera fantástica. Aquello de la sinfonía es el mundo, la sinfonía debe abarcarlo todo, perdón, pues abarcaba todo Mahler. Esa novena sinfonía que compuso entre 1860 y 1860, no, que compuso al final de su vida, poco antes de su fallecimiento, nacía Gustav Mahler en 1860, me quería referir. Es una obra que pertenece a la mitología romántica. Mahler muere en 1911, aquejado de dolencias cardíacas, y además después de haber perdido a una hija muy recientemente antes. Y desde luego, esta sinfonía ha estimulado toda clase de interpretaciones subjetivas. Ha escrito muchísimo sobre la reflexión sobre la muerte que supone la novena de Mahler, impregnada, como decíamos, quizá por esa certidumbre de la muerte propia o la de su adorada hija pequeña acontecida poco antes. Reúne el sentimiento dividido entre la resignación personal ante el paso del tiempo, la trágica situación de su matrimonio con Alma. De hecho, Mahler escribe en el manuscrito de la partitura «Oh, perdidos días de juventud», o disperso amor. Y también entre, aparte de todo esto, esa propia conciencia de conclusión del sinfonismo romántico germano. Las obras musicales del pasado que él amaba, los valores por los cuales había vivido y creado, incluso la sensibilidad para percibir todo esto, iban a caer, con él, en el olvido. Y en verdad es imposible comprender plenamente el corpus mahleriano, como decíamos, sin referirse a su biografía. De todas maneras, que cada cual haga sus interpretaciones de la música de Mahler. Y vamos a acercarnos, como digo, a ese último movimiento de los cuatro de que consta esta sinfonía, asociados además de una manera poco ortodoxa. Dos movimientos rápidos, Lender en do mayor y Rondó burlesque en la menor, encuadrados por dos lentos, el andante cómodo en re mayor, que abre la obra, y este adagio en re bemol que la cierra, en re bemol mayor. Son, inusualmente en tonalidades diferentes todos ellos, como acabáis de escuchar. Asimismo, están articulados en niveles discontinuos, incluso dentro de cada movimiento, aunque todos ellos recuerdan o anticipan los otros. El último movimiento, como veréis, surge de las profundidades. Los compases iniciales conectan un solitario lamento con ese himno simple, diatónico, de las cuerdas, más consolador. El oscuro tema del fagot grave aparece desnudo, el solito, diríamos como una especie de conquista implacable hacia lo que se va a ir moviendo ese movimiento. Valga la redundancia, hacia lo que va a evolucionar, si queréis. A medida que los motivos avanzan, amenazando y atravesando cada posible ambigüedad cromática, profetizan a Berg en el uso simultáneo de los violines en el registro más agudo y de los bajos en el más grave. Y en la última página, adagísimo, donde la partitura demanda, agonizando, dudando, extremadamente lento, es un discurso bruckneriano, si queréis, con un cese gradual, un desvanecimiento progresivo de la materia sonora en silencio etéreo, que sin embargo deja, como veréis o como escucharéis, una sensación de suspensión más que de resolución, de suspensión más que de consuelo, y no tanto de desesperanza, más bien como si esa anhelada batalla terminara no en derrota, sino en retirada. Se suceden las citas de la canción de la Tierra con ese eternamente, pero la referencia más significativa se produce justo antes de que el sonido se esfume, cuando las cuerdas invocan la frase del Kinder Totenlieder de las canciones de los niños muertos, asociada a la morada de los niños. El día es hermoso en aquellas alturas. Compuesto durante el verano de 1909, poquito antes, decimos, un par de años antes de del fallecimiento de Mahler. La partitura requiere 3 flautas, 4 oboes, 5 clarinetes, 4 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, percusión, glockenspiel, campanas graves, arpa y todo el conjunto de cuerda. Una disposición brutal de elementos que en este último movimiento, que acaba con un morendo, con un, como decimos, un desvanecimiento de música, se hace especialmente sobrecogedor. Hemos elegido este último movimiento, quizás un cliché, porque hablamos del fallecimiento de Gustav Mahler. Y porque además la versión, que por cierto vamos a colgar inmediatamente en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, donde hemos puesto algunas otras músicas de otros compositores de los cuales hoy se cumplen años de nacimiento o muerte, digo que este último movimiento, junto con el resto de la sinfonía, recibe una interpretación magistral por parte de esta orquesta del Festival de Lucerna, dirigida por Claudio Abbado hace ahora 4 años y medio aproximadamente. Y el final, cuando se desvanece la música, ofrece, si os acercáis a ver el vídeo, algo sobrecogedor que vamos a mantener en el programa, aunque en radio es casi casi anatema. Se produce un silencio de minutos antes de los aplausos que hacen que el esfumarse de la música de la novena de Mahler, que anticipa el esfumarse del propio Mahler y de toda esa tradición germana, y que en esta ocasión, si queremos digo cliché, tiene que ver con el esfumarse de Claudio Abbado, resulte de una potencia brutal. Así que, cuarto movimiento, adagio de la novena sinfonía de Gustav Mahler, que como veréis se disuelve en la nada durante unos minutos antes de los aplausos. Quizá porque en el directo, ahora mismo a las 8, iniciará el programa deportivo Fútbol, yupi yupi, excelente, excelente. Quizá no lleguéis a escucharlo, pero os dejo, como digo, el enlace en facebook.com/tiempodeclásicos y desde luego en la reposición del programa los sábados a partir de las 8 de la mañana lo podréis escuchar completo, y en cualquier otro momento podéis buscar en Google, por ejemplo, Tiempo de Clásicos UPV, y os llevará a la página del programa, en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, donde podéis descargar y escuchar todos los programas que hemos hecho, si tenéis estómago, ¿vale? Pues dicho queda, nos escuchamos la próxima semana, donde hablaremos del nacimiento de Mozart. Volveremos a traer a Mozart. Por el momento, Abbado, Orquesta del Festival de Lucerna, agosto de 2010, novena sinfonía de Mahler, cuarto movimiento, adagio.